hermanos, hemos hecho en este momento de oración dos peticiones que ojalá repitamos muchas veces a lo largo de la cuaresma y las tengamos a la vista. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Y la otra, ilumínanos con la luz de tu palabra, Señor, para que la celebración de esta cuaresma produzca en nosotros sus mejores frutos. Unos frutos que solamente el Señor conoce y que están ahí a la vista si nosotros colaboramos con Él y si nosotros ponemos de nuestra parte lo que se nos pide. La cuaresma envuelve de alguna manera a la Iglesia Universal. Yo recibía hace dos días un correo de Jerusalén de este padre Artemio, que es el vicario general de la custodia de Tierra Santa. Es un franciscano palentino, pero que tiene mucha vinculación con Orihuela Alicante, porque dice en la carta: os tendré muy presentes a todos en estos lugares santos y a los amigos de la diócesis de Orihuela Alicante, que como sabes son paisanos míos, por haber vivido allí yo en mis años de formación. Recorreremos los lugares estos días meditando y experimentando el amor de Dios hacia todos nosotros. No te olvides en tus oraciones de pedir también por nosotros. Cuenta él aquí en esta carta, dice: la situación nuestra es confusa después de la guerra y de las elecciones en Israel. Como puedes imaginar, a los cristianos lo que nos preocupa es que tanto de la parte israelí como de la parte palestina las posturas siguen radicalizadas. Las religiones no están contribuyendo a la paz ni a la armonía entre los pueblos y las personas. En esta situación, quienes llevan las de perder son siempre los cristianos. Son la parte más débil del triángulo: musulmanes, judíos, cristianos. Cada día que pasa disminuye la presencia de los mismos y sobre todo su influencia. Y los judíos y musulmanes se aprovechan de ello. Y a veces, como sucedió hace unos días en un programa de televisión de Israel, se permiten impunemente mofarse de Jesús y de María, a pesar de que los dos eran judíos como ellos. Abofetean y escupen a los cristianos. En estos actos, como sucedió hace unos años en la Basílica de la Natividad de Belén, los cristianos somos los más débiles y tolerantes. Los musulmanes y judíos se aprovechan de nosotros. Lo malo es que nuestros políticos y los medios de comunicación occidentales no lo ven así. Y si lo ven, no les interesa por tratarse de un tema cristiano. Por todo esto, la próxima visita del Papa en mayo, que debería colmar tantas expectativas y ser un motivo de esperanza para los cristianos, es vista con un poco de temor, sobre todo después de las polémicas sobre el Holocausto y otras cosas. Pidamos al Señor que nos ilumine a todos. Nosotros, dice él, es un gesto muy bonito que me haga gustar, dice: en estos días estamos multiplicándonos para acudir a los distintos lugares, concretamente el miércoles para exponer la ceniza a muchos niños, esos pequeños que se sienten cristianos al recibir ese signo de penitencia y que como creyentes llevan un poco de ceniza a sus casas para los abuelos y para los enfermos. Es un signo y testimonio de su preocupación por los demás. A mí todo esto me emociona. En Jerusalén, como sabes, comenzamos nuestro itinerario penitencial siguiendo los pasos de Jesús. Recorremos los santos lugares por donde Él ha pasado: Dominus Plebit, Getsemaní, Flagelación, Litóstotros, Betania, diciendo siempre en cada lugar: aquí el Señor nos amó. todo terminará en el Calvario y en el Santo Sepulcro. Este año me toca a mí hacer las homilías cuaresmales en estos santuarios. Bueno, esta situación siempre es preocupante porque allí nació nuestra iglesia, esta iglesia de la que formamos parte y que en este momento está llamada a realizar un gran retiro de cuaresma de 40 días, que lógicamente tiene que ser conducido por nosotros en el sentido de que si no orientamos nosotros los pasos y si no fomentamos actos de culto y de devoción y si no facilitamos en las parroquias pues lo que sabemos, los viacrucis, las celebraciones eucarísticas, las conferencias cuaresmales, en alguna quizá también, pues una misión popular más intensa, pues pasará cuaresma y no se entera. El mundo en que vivimos no va por ahí, todo lo contrario. Está difuminando todo lo que puede tener un signo cristiano, incluso aquí donde nosotros vivimos, no digamos ya en esos países que tienen más dificultades que nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que tener a la vista aquello que decía el cardenal Ratzinger en ese librito Servidor de vuestra alegría: no hay un sacerdocio a media jornada, ni hay tampoco un sacerdocio a medio corazón. Sacerdocio se vive desde el momento de nuestra ordenación y se vivirá después en el cielo también. Sacerdos in eternum, decía una vez un sacerdote, había sido secularizado, pero le interesaba a él, a su juicio, evidenciar que él estaba ordenado y que imprime carácter, claro, el orden sacerdotal. Sacerdos in eternum, decía, ya lo sé. Pero hay que ejercerlo también, hay que ejercitarlo, no solamente hay que tenerlo ahí como una consideración externa. Pues a nosotros sacerdotes se nos pide que entremos en el clima penitencial de la cuaresma, que es una frase del Papa Benedicto XVI para en el mensaje cuaresmal de este año, entremos en el clima penitencial de la cuaresma, iniciando un auténtico camino de verdadera conversión. Dice la colecta del miércoles. Conversión que emprendemos con toda la iglesia, porque a toda la iglesia se le ofrece este momento propicio y favorable, camino del amor y de la auténtica felicidad, que se apoya siempre en aquellas palabras de San Marcos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y este niéguese a sí mismo es muy duro. La negación es dura, es exigente. Y a veces uno se encuentra emocionado y dice: nada, Señor, el que morir se muere. Como decía San Pedro, ¿no? Aquí estamos nosotros dispuestos a lo que sea. Pero el mismo luego nos da otras lecciones. No conozco para nada a este hombre, no nos hemos visto jamás. Yo no sé de quién hablar. ¿Cómo es posible? Si estabas ayer emocionado diciendo que aunque todos, yo no, y luego resulta que tú no lo conoces para nada. Pues eso que a él le pasa nos puede pasar a nosotros. Humanum sum et nihil humanum alienum a me tuto. Ninguna cosa humana me es extraña y puede pasar desapercibida para mí, porque lo que ha sucedido a los demás me puede acontecer a mí. Nosotros sacerdotes tenemos que meditar, creo yo, un poco en el sentido y en el valor de nuestro bautismo, de nuestro orden sacerdotal, y tenemos que ser conscientes de que esta peregrinación personal y comunitaria de conversión y de renovación espiritual es algo que tenemos que conducir, tenemos que orientar, tenemos que tener definido, porque todo en estos días está orientado al misterio de la redención y se define como camino de auténtica conversión. La cuaresma encierra una indudable puerta evocadora. Alude a los acontecimientos que marcaron la vida y la historia del antiguo Israel, a su valor paradigmático, pensemos en los 40 días del diluvio universal, en el pacto de alianza establecido por Dios con Noé, en los 40 días de permanencia de Moisés en el monte Sinaí, en los 40 días que Jesús pasa en el desierto, ayunando, orando y dándonos ejemplo a nosotros de cómo tenemos que vivir este tiempo propicio y favorable, pero que pasa muy pronto. Dentro de pocos días estamos en Semana Santa y dentro de otros pocos estamos en la Pascua, y acá atrás se queda todo esto. Necesitamos, por tanto, recomenzar cada día nuestro exigente itinerario de vida evangélica, recogiéndonos interiormente con momentos de pausa que regeneran el espíritu y meditando los misterios centrales de la fe. Para experimentar y vivir el misterio de la cruz y, lógicamente, la alegría de la Pascua de la Resurrección. Otro día hacía un niño de 6 años en un colegio, preguntaba a un sacerdote: vamos a vivir la cuaresma, ¿sabes lo que es la cuaresma? Y dijo uno pequeñito: es el camino hacia la Pascua. Pues es verdad, es el camino hacia la Pascua. Ese camino hay que recorrerlo, hay que dar pasos. Por eso el miércoles de ceniza se nos dice: convertíos y creed en el Evangelio. Es el deseo sincero de Dios de que evitemos el mal y hagamos el bien, porque nuestra felicidad consiste en permanecer en Dios, en Él. Esta conversión es un volver a ser cristianos, un volver a ser sacerdotes, con la ilusión del primer momento, del día de la ordenación, de aquellos primeros años en que nos comíamos el mundo. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo, se te invita, se nos invita: ut resuscites gratiam Dei, pues in te per impositionem manum nostrarum, a que reavivemos el don de Dios que está ahí dentro de nosotros y que tenemos que removerlo un poco, y tenemos que hacer que afecte al orden ontológico entitativo de nuestro ser sacerdotal. Y si estamos en ello, vendrá luego el operativo como una continuación fácil. La conversión no se realiza nunca de una vez para siempre. Es un proceso. Es el camino interior de nuestra vida. Un camino de cada día que abraza la existencia y que tiene que acompañarnos, porque todos los días vivimos, todos los días comemos, todos los días tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible y no siempre lo logramos. Tenemos que buscar a Dios abriendo el corazón a Él. San Agustín dijo una vez que nuestra vida es un ejercicio del deseo de acercarnos a Dios, de ser capaces de dejar que Dios entre dentro de nuestro ser. Toda la vida del cristiano fervoroso es un santo deseo, dice él. Si es así, en Cuaresma se nos invita a arrancar de raíz esos aires de vanidad, tratando de educar el corazón, esos anhelos de otras cosas, descentrando nuestra vida de Dios mismo, porque Dios ha de ser todo lo que deseemos. Ojalá que comencemos realmente a desear a Dios, para desear así la verdadera vida, el mismo amor, la verdad auténtica. Él baraja mucho este concepto, y cuando habla de la oración, por ejemplo, en aquella carta tan bonita a Proba, que es un tratado precioso sobre la oración, dice: a veces no podemos estar orando todo el día, pero podemos tener el deseo de orar, y cuando tenemos el deseo ya estamos orando. Claro que él luego explica que esto no justifica lo que a veces decimos: bueno, si todo el día es oración y todos los momentos son oración, pues yo no necesito hacer oración. Sí, tienes que intensificar en unos momentos determinados la oración para que durante todo el día pues tengas los recursos necesarios. todos los días comemos dos, tres, cuatro veces, desayuno, comida, cena, pero no estamos todo el día comiendo. Sin embargo, todos los días estamos alimentados, y gracias a que comemos y desayunamos podemos trabajar las 24 horas del día, incluso cuando descansamos, que a veces también nos fatigamos. Nos vienen esos sueños extraños que luego cuando despiertas te dices, oh, qué bien que esto es un sueño y nada más, pues también en ese momento tienes sosiego, paz, alegría y estás caminando hacia adelante. ¿Qué es en realidad convertirse? Es buscar a Dios, es caminar con Dios, es seguir con docilidad las enseñanzas de Jesús. La conversión consiste en aceptar libremente y con amor que dependemos totalmente de Él, del amor que nos tiene, y que tenemos que convertir el que este éxito personal que a veces parece que tenemos es siempre algo efímero, pero que tenemos que estar pendientes de, con sencillez y confianza, de ese Dios que, como decía Santa Teresa, la Beata Teresa de Calcuta, es mi todo en todo. Por tanto, la invitación es un impulso a volver a movernos en brazos de Dios, a dejarnos conquistar por Jesús. ¿Por qué? Porque esta conversión es una tarea, es un proceso, es un esfuerzo, es un camino, pero es sobre todo un don de Dios, un regalo suyo. Lo hemos visto muchas personas a las que atendemos, acompañamos, ayudamos. ¿Cómo es posible un cambio de este tipo si antes era de otra manera y ahora veo que se manifiesta de forma distinta? Pues porque el Señor le ha tocado con su gracia, le ha iluminado con su luz, le ha echado una mano. La conversión del presbítero es fidelidad al ministerio, es vivir y reanimar el dinamismo del orden sacerdotal, es vivir el misterio del que es dispensador, es decir, un sí, el sí de la ordenación, repetirlo continuamente y enraizarlo en esa caridad pastoral con la que tenemos que ejercer todas nuestras tareas. Como don del Espíritu, desencadena en cada uno de nosotros un doble dinamismo, ahondamiento en el misterio de Cristo. Las cosas de Dios van por su camino, tienen su pedagogía, los proyectos nuestros son otros, y eso lo hemos experimentado y vivido muchas veces, y hacemos cálculos, y ahora yo este año y el año que viene, y luego dice el Señor, se para el carro, pero hombre, no es eso lo que yo pensaba, pero es lo que pensaba Dios, y es lo que pensaba Dios para ti y sobre ti. Y uno dice, hombre, pues parece que no, un padre cuida de nosotros de otra manera. Pues es él, él es el mejor de los padres. Lo que pasa es que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis proyectos son vuestros proyectos. Esta dimensión continuada de la conversión del pastor está justificada porque la pastoral se asienta y bascula sobre la salud integral del propio presbítero, sobre su espiritualidad vivida en su humanidad, sobre el núcleo sano de convicciones espirituales que le sustentan en el ejercicio del ministerio. El hombre contemporáneo, es una frase que hemos oído y hemos repetido mil veces, es una frase del Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Hay una coherencia ahí perfecta entre lo que estoy viviendo y lo que digo, lo que trato de hacer, lo que se evidencia cuando uno se encuentra con otro, habla con él o sencillamente le ve pasar. El presbítero, como la Iglesia, es un misterio, vive la comunión, recibe la misión y tiene que, decía el Papa cuando estábamos en Roma hace unas semanas para esa representación del misterio de Elche, en la audiencia de miércoles, en la sala Pablo VI decía: si estamos con Cristo, aunque no podamos comprender intelectualmente todo, sabemos que estamos en el núcleo del misterio y en el camino de la verdad. He estado explicando distintos momentos, diversas enseñanzas de San Pablo en este año jubilar al pueblo de Dios, y repetía esas palabras: aunque no comprendamos del todo, los misterios no solo no se comprenden del todo, sino que no se comprenden de nada. Estamos en el núcleo del misterio y estamos en el camino de la verdad. Somos maestros de la palabra, ministros de los sacramentos, somos guías de la comunidad y tenemos que ser ante quantictor, orator. Una frase preciosa también de San Agustín. Antes de ser, en el libro de doctrina cristiana, antes de ser predicadores, tenemos que ser oradores de oración, no de palabras, sino de silencios, de momentos de sintonía espiritual con el Señor. Y aquello que hemos vivido, que estamos viviendo, que orienta nuestros pasos, es lo que comunicamos a los demás y se lo decimos para que también ellos se beneficien y se sientan enriquecidos y caminen como nosotros, porque somos guías de la comunidad. Tenemos que encarnar y difundir la misericordia del Padre, ser esencialmente don, tener los sentimientos de Cristo, servir y conducir en el amor y en la fortaleza del Espíritu, imitar al buen pastor. La gracia del altar se extiende desde Lambón al archivo, desde el archivo a la calle, y esa misa, que ha de ser la misa del día entero, se difunde en nuestro modo de ser, de hablar, de pensar, de obrar. A veces hay algún sacerdote, no digo aquí, fuera de aquí, tiene unas formas de expresarse que se concilian muy difícilmente con otras expresiones que luego tiene que decir en el momento de la celebración eucarística. En este tiempo litúrgico de la Cuaresma, si habéis leído, que supongo que sí, el mensaje del Papa para la Cuaresma 2009, él se fija mucho en el ayuno, casi como tema único, y hace un tratadito precioso sobre el ayuno. Y al final, cuando ya dice que podemos ayunar de alimentos, por supuesto, claro que sí, pero dice, hay un antiguo himno litúrgico cuaresmal que dice: utamur ergo partius verbis civis potibus somno iotis etartius perestemus in custodia. Usemos de manera más sobria las palabras, sus ayunos, los alimentos, las bebidas, el sueño, los juegos, y permanezcamos vigilantes con mayor atención. Esa es una práctica del ayuno que está también generalizada en la Iglesia y que nosotros tenemos que vivir, porque tenemos que dar ejemplo de esta praxis. Convertíos y creed en el Evangelio. Escuchar la palabra, vivir la palabra, hablar y comunicar la palabra y hacer lo que la palabra nos pide. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Ese es el Evangelio en el que tenemos que creer. Convertíos y creed en el Evangelio. La redención es amor absoluto con certeza absoluta, dice el Papa en la Spe Salvi número 26. Vivir es conocer a este amante llamado Dios, y vida es relacionarse continuamente con quien es la fuente de la vida. Por lo tanto, tendríamos que ir siempre a algunos compromisos. ¿Por qué? Porque la doctrina es muy bella, muy hermosa, pero luego hay que aterrizar en la vida. Y año tras año, si os fijáis, la Iglesia insiste: oración, ayuno, limosna, como armas que nos van a acompañar y que nos van a ayudar. Oración que alimenta la esperanza. Oración que es crisol en el que nuestras expectativas y aspiraciones son expuestas a la luz de la palabra de Dios y se sumergen en el diálogo con aquel que es la verdad y salen purificadas de mentiras ocultas y de componendas con diversas formas de egoísmo. Benedicto XVI, Spes Agri, número 33. Oración que es garantía de apertura a los demás. La oración nunca es egocéntrica. Piensa en los demás. El que ora vive el éxtasis de la caridad. Se abre a la capacidad de salir de sí mismo para hacerse prójimo de los demás en el servicio humilde y desinteresado. La verdadera oración es el motor del mundo. Lo tiene abierto a Dios. Nos introduce en el corazón palpitante del universo. Estas cosas las hemos oído, tratamos a veces de vivirlo cuando somos más fervorosos, pero es que esta es la comida de nuestros días y de nuestra vida. No es que ahora porque tengamos un régimen, no, sino durante todos los días de nuestra existencia. Luego, aquí viene nuestro examen. ¿Dedico tiempo a la oración? Porque es que como tenemos todos tantas ocupaciones, pues no nos queda, ¿ves? Pero es que esta es la primera ocupación, la primerísima. Y cuando hacemos una jerarquía de valores, tenemos que decir lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto. Y ahí es donde tiene que mirarse uno como en un espejo, cuando le reclaman tres, cuatro urgencias, y como no podemos estar en dos partes, en dos sitios a la vez, pues hay que pensar en cuál tengo que estar. En esta, pues, no puedo ir a la otra. Hombre, es que te reclaman y te piden y te... Pues así somos de limitados y así somos de pobres y así somos de necesitados. Después el ayuno, que es un medio de purificación interior que tiene el hombre para desintoxicarse de la contaminación del pecado y del mal, para estar más atento y disponible a la escucha de Dios, para prestar mejor servicio a los hermanos. Dice San Juan Crisóstomo, del mismo modo que al final del invierno, cuando vuelve la primavera, el navegante arrastra hasta el mar su nave, el soldado limpia sus armas y entrena su caballo para el combate, el agricultor afila la hoz, el peregrino fortalecido se dispone a largo viaje y el atleta se despoja de sus vestiduras y se prepara para la competición, así nosotros, al inicio de este ayuno, casi al volver una primavera espiritual, limpiamos las armas como los soldados, afilamos la hoz como los agricultores, como los marinos, disponemos la nave de nuestro espíritu para afrontar las olas de la pasión absurda. Como peregrinos, reanudamos el viaje hacia el cielo y como atletas nos preparamos para la competición, despojándonos de todo aquello que es una carga, que es una fatiga, que nos pesa y que no aligera nuestros pasos. Decían algunos sacerdotes muy venerables, antiguos, que un cambio de una parroquia a otra es medio fuego. Dos cambios, un fuego. ¿Por qué? Porque cuando tienes que levantarte y trasladarte, pues papeles, libros, cosas que tenías guardadas que te iban a prestar un servicio espléndido y maravilloso, allí se quedan, porque no voy a ir yo con 500 kilos a cuestas o con 1.500 kilos. Ya cambia por segunda vez, pues dejas otro tanto y así te vas despojando poco a poco. Pues necesitamos también en el orden espiritual ir dejando a un lado todo esto que nos pesa tanto. Yo quiero hacer una referencia explícita a este mensaje del Papa, porque leído con atención es un tratado precioso sobre el ayuno. Un ayuno que, dice él, ya fue impuesto en el paraíso. No comerás de este, del fruto de este árbol. Le dijo Dios a Adán y le dijo Dios a Eva. Allí había ayuno y allí había abstinencia, dice el Papa. Pero luego en el Nuevo Testamento El verdadero ayuno consiste más bien en cumplir la voluntad del Padre Celestial, que ve en lo secreto y que viendo en lo secreto te recompensará. Tercero, en la primera comunidad cristiana, los padres hablaban de la fuerza del ayuno, que frenaba el pecado, que reprimía los deseos del viejo Adán, que abría en el corazón del creyente el camino hacia Dios. Ahora, en el momento que nos toca vivir, dice el Papa, el ayuno es una terapia, entre comillas, para curar todo lo que impide conformarse a la voluntad de Dios. No solo medida terapéutica para el cuidado del propio cuerpo. Vas al médico y tiene usted que perder 10 kilos. Bueno, se hay que ayunar un poco. Es la terapia corporal. Pero dice, además de esta terapia, en la Constitución Penitentiae se dice que hemos de vivir para nosotros, no hemos de vivir para nosotros mismos, sino para aquel que lo amó y se entregó por él, y a vivir, y hemos de vivir también por los hermanos, dice el capítulo primero. Luego el ayuno mortifica nuestro egoísmo y abre el corazón al amor de Dios y del prójimo. Además, da unidad a la persona, al cuerpo y al alma, evitando el pecado y ayudando a crecer en la intimidad con el Señor. Yo sufro para que Él me perdone. Yo me castigo para que Él me socorra, para que yo sea agradable a sus ojos, para gustar y vivir su dulzura, dice el Sermón 400 de San Agustín. Y todavía añade, el ayuno nos ayuda a tomar conciencia de la situación en que viven muchos de nuestros hermanos, cada vez más. Hace 3 o 4 días hubo un titular a toda la página en La Verdad diciendo que las Cáritas de Alicante habían cerrado todas sus puertas porque ya no había más alimentos y más ayudas que prestar. Esa era la noticia. Ese mismo día, en Cáritas Diocesana hicieron una nota diciendo Cáritas no han cerrado ninguna puerta, sigue con todas las puertas abiertas, prestando la ayuda que puede prestar y pensando que al acentuarse la crisis, que se va a acentuar más todavía, tendrá que prestar más ayudas todavía. Y confía en la providencia de Dios para que esto pueda realizarse. Servía a todos los medios, ni uno solo ha publicado esta retractación. Esta es la sociedad en que vivimos, y en este ambiente nos estamos moviendo, ¿no? Y ahora, al entrar, decía el cambio, terminan de robarnos allí en las migraciones y de llevarse unos ordenadores y lo que encontraron por allí, porque algunos lo necesitarán para vivir, pienso yo, en el mejor sentido de la palabra y en una interpretación benigna, ¿no? Pero esto ciertamente nos ayuda a caer en la cuenta de que hay muchas dificultades a nuestro alrededor y que no somos extraños a ninguna de ellas, luego que tenemos también que privarnos de algo que nos cueste para que pueda ser beneficiosa esa privación, ese resultado, para otros hermanos. Apresúrate a redimir tus pecados con limosnas. La caridad cubre multitud de pecados, dice San Pedro. Y es que la Cuaresma nos impulsa también a practicar la limosna como ejercicio ascético para liberarnos del apego a los bienes terrenales. La limosna educa en la generosidad del amor. La limosna nos acerca a los hermanos, nos acerca a Dios, puede convertirse en un instrumento de reconciliación con Él y con los hermanos. Podemos encontrar la conexión también de la limosna con la Cuaresma, puesto que no se resume todo el Evangelio en el único mandamiento del amor. Lo que da valor a la limosna es el amor. La práctica de la limosna se representa una manera concreta de ayudar a los necesitados
y al mismo tiempo un ejercicio ascético para liberarse del apego a los bienes temporales, decía el Papa en la audiencia del 6 de febrero, es un medio saludable en todo momento, pero de manera especial ahora en la cuaresma, en la que tenemos que enriquecernos con una pobreza más acentuada y más evangélicamente vivida. Y luego otro medio podía ser esa Eucaristía que celebramos, que vivimos cada día y que tiene, también puede ser, como no, vivido el tiempo litúrgico de la cuaresma como un tiempo eucarístico, recurriendo a la fuente inagotable del amor que es la Eucaristía, en la que Cristo renueva el sacrificio redentor de la cruz y en la que cada cristiano puede perseverar en el itinerario que hoy iniciamos, el día de miércoles de ceniza, el día del primer domingo de cuaresma, en la segunda semana, en la tercera, en cada momento, porque es verdad que hay un comienzo cronológico y hay un final cronológico, pero desde el punto de vista del Kairos, como dicen los entendidos, todos los momentos son de salvación y de vida. La palabra nos tiene que iluminar y guiar. Caminamos hacia la Pascua acompañados por la Virgen Santa María, Madre de la Iglesia, y la Virgen, que es maestra de escucha y de filial y de fiel adhesión a Dios, es la que nos dice en todos los momentos de nuestra vida: haced lo que Él os diga. Y en esta escucha es donde tenemos el programa operativo para cada día y para cada momento de este retiro comunitario de toda la Iglesia. Yo tenía aquí a la vista dos cosas para concluir, porque veo que es la hora. Un decálogo que ha hecho un obispo mexicano, Mario de Gasperín, este era obispo de Texcoco, no, de Querétaro, y ahora me parece que le han hecho arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal. Yo creo que ha hecho una religiosa que hurga un poquito en los apotegmas, en esos dichos de los santos padres del desierto, y señala cada uno un programa operativo, práctico, que no es que haga una referencia inmediata, pero que coloría un poco el entorno en que nos movemos. La religiosa dice: quiero recordar únicamente aquello que decían los padres: huye, calla y ora. En estas tres frases tienen un programa de vida. Huye, no tanto de la fuga mundi, no es la fuga mundi, cuanto la fuga mundanitatis. Todo aquello que deja polvo sobre nosotros cuando vamos peregrinando por la vida, que nos conforma de alguna manera al mundo en que vivimos y que hace referencia a lo que pasa, la representación de este mundo se termina, a lo que es caduco, equívoco, ambiguo, desorientado, falso, feo, y que sin embargo es lo que nos atrae. Y nosotros tenemos que ir a lo esencial. Tenemos que saber distinguir dónde están las accidentalidades y dejarlas, porque si nos entretenemos con ellas no prestamos atención a lo primero. Calla. La cuaresma es tiempo de peregrinación, por lo tanto tiempo de silencio. Peregrinatio es tachere, callar. Nuestra sociedad es ruidosa y cuando hay mucho ruido no hay tiempo de escuchar y por lo tanto no hay tiempo de callar, y si alguien habla no nos enteramos de lo que dice. Leer la palabra de Dios, hacer que la lean en familia, entre amigos, en la capilla, en casa, en la mañana, al atardecer, y orar. Hablar con Dios es el oficio de la fe. Si algo está perdiéndose en este momento, es la oración, el espacio destinado a encontrar existencialmente a Dios que sale a nuestro paso y a nosotros que queremos acercarnos a Él. Él es el que da sentido a la vida, le da consistencia, le da luz, le da fuerza, le da vida. En el horario de cada día busquemos salvaguardar un rato, un tiempo, para hablar con Dios como un amigo habla con su amigo, para darle gracias, alabarle, pedirle, presentarle una queja, hablarle de un gemido, trasladarle una necesidad que tienen los hermanos. Tres momentos bien sencillos. Este obispo lo que hacía era decir que estamos viviendo una crisis fuerte y qué podemos aportar nosotros. También ahora en Cuaresma, nada más enuncio lo que él pone en un decálogo: la unión familiar, la unión completa del papá, la mamá, los hijos, los abuelos. La familia que vive mejor es aquella donde hay respeto y donde reina el amor. Y nosotros podemos hacer algo en este sentido con las familias de nuestras comunidades. Segundo, fidelidad conyugal. Decir no al divorcio, no a los hijos fuera del matrimonio, no a las uniones libres, no a los niños sin papá. Todo esto significa decir sí a la vida y decir sí al amor. Y amor es fidelidad durante toda la vida. También aquí tenemos un campo de apostolado. Tercero, trabajo arduo, ganarse el pan con el sudor de la frente. Cuarto, ecología familiar, no desperdiciar agua, pan, luz, no contaminar, no tirar basura, reciclar, sembrar plantas. La salud es la riqueza mayor. Quinto, ahorro y austeridad, no gastar más de lo que se gana. Todo abuso se paga. Sexto, alegría de vivir, dar gracias al Señor, leer la Biblia, el catecismo, escuchar música. La cultura es adorno del alma, fuente de felicidad. Siete, amor a la tierra. Dice, no tener tierra sin producir. Hacer en el patio de la casa un huerto familiar. Cultivar macetas. Preferir los productos nacionales a los extranjeros. Son detalles pequeños, pero tienen su importancia. Confianza en Dios. Reconocer que Él es el Padre misericordioso y perdonador. Noveno, orar en familia. Y décimo, ser solidarios, sin olvidar que hay siempre personas más necesitadas que nosotros. Tener algo que compartir, no negar jamás el pan a quien padece necesidad. A la autoridad civil corresponde la justicia, la salud, la alimentación del pueblo. Pero no hay orden estatal, por más justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Deus Caritas es 28. Luego en el orden social también, ¿no?, la caridad, el amor cristiano, tiene algo que inventar. Somos testigos del amor de Dios, del amor al prójimo, que son los dos rostros del único amor. Feliz año en unión con José, con María y con San el Niño, las tres personas de la Sagrada Familia. Bueno, pues yo diría, pues feliz Pascua, porque la Pascua es el final de esta peregrinación, de este recorrido que vamos haciendo y que nos tiene que llevar a todos a esa alegría gozosa de la resurrección de Jesús. Sabéis que la conferencia ha pedido que todo este año 2009 sea el año de la oración por la vida, con la certeza de que la oración es el fundamento de toda iniciativa apostólica. O sea que desde distintos frentes vienen siempre indicaciones precisas apuntando a la misma diana. Es urgente, lo dijo el Papa Juan Pablo II, una gran oración por la vida que abarque al mundo entero, que desde cada comunidad cristiana, desde cada grupo o asociación, desde cada familia, desde el corazón de cada creyente, con iniciativas extraordinarias y con la oración habitual, se eleve una súplica apasionada a Dios, creador y amante de la vida. Luego, desde la conferencia episcopal sugieren pequeños y sencillos actos, rosario y oraciones por la vida, preces para la adoración del Santísimo, celebración de la Eucaristía y de la liturgia de las horas. Se van a facilitar distintos materiales en este sentido, para que por intercesión de Santa María, Madre de Dios, dé comienzo una gran oración por la vida en todas las diócesis españolas. Pues vamos a acariciar también esta idea compartida, que puede tener sin duda alguna su efecto saludable, porque la pastoral no son otras cosas. La pastoral es la vida. Es la vida que discurre, que se desarrolla, que se vive, y que se vive con alegría y con gozo, porque no tenemos que vestirnos para nada de un manto que nos tape para vivir la cuaresma, sino que tenemos que hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Pues vamos a tratar de hacerlo, si os parece, un poquito mejor. Y al año que viene, si Dios quiere, otro poco mejor. Y hacer sucesivamente. Porque vamos, como dicen los sociólogos, por aproximaciones sucesivas. Hasta que lleguemos arriba y allí las cosas, al ser de otra manera, pues las vivamos también de una forma distinta.